y este momento con esta invitada, con este espacio, es mi favorito, sobre todo porque teníamos un montón de ganas de tenerla con nosotros, uh-huh. conversar con ella. Es una actriz destacada, una directora destacada también, que está por reestrenar su obra llamada Salón de Belleza, que se va a estar reestrenando en el Teatro Nun el próximo 19 de octubre, un viernes a la noche. La obra se llama Salón de Belleza y ella, la actriz con quien queríamos conversar, se llama Marina Glesser. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Los viernes, como vos dijiste, a partir del 19 de octubre a las 20:30, y a toda la audiencia de Materia Gris y acá de Radio Punto, los invito a que vengan al Nun Teatro Bar a ver Salón de Belleza y a reírse durante una hora.
Qué bueno. Gracias por la invitación.
Excelente plan.
Te digo que admito que todavía no vi la obra porque se está reestrenando.
Sí, estuvo 4 meses en cartel y realmente no fue muy bien para el año duro que es para ese área de teatral, digamos. Y la verdad es que reestrenamos porque la gente tiene muchas ganas de verla.
Y nos sumamos entre esa gente que tiene ganas de verla. Igual he leído mucho al respecto, te he escuchado a vos hablar al respecto. Y como decía recién, yo tenía muchas ganas de conversar con vos. Mira, te digo algo, inclusive antes de entrevistar, es decir, Materia Gris existe hace 5 años.
Wow.
Y yo como entrevistador existo hace 5 años en ese rol.
Impresionante.
Y te he escuchado antes y decía, qué persona interesante para conversar.
Me gusta mucho
para charlar.
Me gusta mucho conversar. La verdad es que probemos hablando, que es un título de un programa de una amiga que trabaja en las cárceles. Es un título que me identifica. Para mí la palabra es el arma del futuro y hablar me fascina. Y también escuchar, ¿no? Digo, en la conversación del hablar, el arte también está en escuchar.
Claro que sí. Y por eso, justamente, a mí tanto la idea de preguntar no me convence, porque lo pienso como una charla donde también podés preguntarnos a nosotros. Pero hay una pregunta cero, que es antes de arrancar a conversar, que es necesaria. A mí no me gustaba hacerla porque es como medio trivial, básica, pero es necesaria. Y es, ¿de qué va la obra? Para poder contextualizar y de ahí comenzar a conversar.
Perfecto. La obra es una obra que es actual, que transcurre en un salón de belleza del conurbano, del primer cordón, o sea, cerca. Y es la historia del vínculo de una madre con sus dos hijas. Una madre dominante y dependiente, que tiene ciertos rasgos de ludopatía, se podría decir, o cierta cuestión bipolar, y tiene a estas dos hijas, una mazopa que se quedó pegada a ella para cuidarla y demostrarle que la iba a amar pese a todo, y otra que se va a vivir al extranjero. Lo que le sucede ese día es que se reencuentran para ir juntas a un casamiento y les empiezan a pasar cosas con respecto a los mandatos que tiene esa madre por sobre sus hijas, ¿no? Y habla un poco en este auge de cambio de paradigma de que las mujeres también sometemos a las mujeres a cierta cuestión cultural que tiene que ver con los mandatos, que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con el conseguir una pareja,
la edad,
que te corre el reloj biológico, el trabajo, el poder independizarse, el ser una mujer que puede abarcar todos esos roles, ¿no? El de madre, el de mujer, el de esposa, la heterosexualidad, la homosexualidad, esa represión permanente en la búsqueda genuina de quién es uno interiormente. Y eso es responde a un canon cultural, muchas veces en muchos hogares tiene que ver con una cuestión más de creencia religiosa, y en otros hogares tiene que ver solo con el deber ser. Y entonces, un poco al servicio de lo que me generaba angustia de esto de compartir muchos mundos y familias a partir de la escolaridad de mis hijos y ver estos matrimonios perennes en los que se establece un código de nos vamos a quedar juntos para toda la vida, porque empiezan a operar el miedo, el apego, empecé a replantearme de dónde viene la necesidad ser humana de tener que contraer una pareja, formar una familia, agruparse y someterse a eso que es tan difícil de sostener en el mundo hoy, ¿no? Que es convivir con alguien, sentirse amado, amar y encima criar seres dichosos, florones del amor y de la libertad. Y como para mí eso me genera mucha angustia, empezaron a hacer como dudas existenciales, me junté con mi prima hermana, hija de la hermana de mi madre, y a partir de un material que ya era existente, porque yo ya había armado ese material en un taller de escritura, dramaturgia para actores con Santiago Loza y Lisandro Rodríguez, y después me fui a estudiar con Mauricio Cartún y después con Romina Paula, y seguí trabajando sobre ese material lo deconstruimos, lo desarmamos, lo rompimos y armamos una obra que coescribimos juntas, con mi prima, que devino en Salón de Belleza. Y entonces, eso, un poco replantearse qué somos las mujeres y a qué patrones estéticos, culturales e ideológicos nos definen y pertenecemos, ¿no? Y respondemos, sobre todo.
Respondí a la pregunta cero, que era esta. Yo te escuché decir en alguna nota que un buen punto de partida, y acá arranca la entrevista en realidad, de acá en adelante, el punto de partida está en poner en duda por qué las cosas son como son. Y la obra pone en duda los mandatos, como decía, desde...
El vínculo madre-hija sobre todo pone en duda, viste, que uno es... Digo, en el replanteo y en lo que angustia y ponerlo al servicio de la creatividad y sobre todo del teatro, que es liberador y cuando, siento que cuando el alma sueña es teatro. Digo, es un poco eso que decías, es replantearse los mandatos.
Y yo decía, porque mucha gente no se replantea los mandatos, muchas mujeres no se replantean los mandatos porque ni siquiera se percatan de ellos. ¿Cómo empezaste a percatarte de los mandatos? ¿Qué pautas encontraste?
El teatro básicamente es un replanteador de mandatos o desestructura la idea principal de algo preestablecido, digamos, ¿no? Porque, digo, un vaso es un vaso, pero si vos tenés que decir mi vaso, no podés hacer el cliché de eso, entonces tenés que encontrar la particularidad. Como el teatro vive esa particularidad... Algo en el momento de empezar a trabajar, en el momento que me empecé a formar como actriz más profesionalmente en la Escuela Calibán de Norma Ambrisky, encontraba que si realmente no me preguntaba cómo desarmar lo que venía armado, siempre actuaba una nenita un poco melindrosa, caprichosa, o sacaba una femme fatal. Entonces había un registro que se acortaba solo por el hecho de lo conocido.
Claro.
Un poco ampliar esa red conceptual, poder hacer una conjunción digresiva de lo que es realmente la vida. Y entonces esa herramienta que me dio el teatro para ir a jugar a la escena donde un almohadón puede ser un perro, ¿no?
Claro.
O, digo, una cama puede ser, no sé...
Lo que vos eliges.
Un auto, sí. La cuestión de hacer con la nada, poder hacer aparecer esa magia de poder imaginarlo y que el otro lo vea, empecé a entender que todo en la vida se había construido desde algo que estaba preconcebido por otro y que viene a través de la historia y de una carga energética, genética y multicósmica a establecer ciertas cosas con las que todo el tiempo no me peleo, pero me pongo en tela de juicio, porque si no uno se vuelve, primero se vuelve muy pragmático, muy dogmático y muy moralista. Y eso no tenía que ver con la libertad que yo ejercía en el ámbito de lo lúdico, ¿no? De la improvisación teatral, digamos, de la búsqueda de material, de poder ponerme en la piel del otro. Entonces, durante toda la vida me fui cuestionando cómo era esa mujer que yo quería ser. Me costó un montón encontrarla, porque un poco ausencia de referencia, digo, por la historia propia, también uno construye la imagen de mujer que uno quiere ser. Y como yo empecé a estudiar en la adolescencia con un señor muy caminado, como Norma Ambrisky, además de sabio...
Que además es una escuela psicodramática, o sea, que claro, va por ese lado.
Una escuela psicodramática, empecé a encontrarme con los textos de Pavlovsky, y Pavlovsky, ¿no? Y con todo lo
un
que...
Un grupo de campeones, todo.
Claro, con todo lo que eso implica, como ayer hablaban de un amigo, decía el artista Nicolino Loche, ¿no? Como, digo, ¿cómo no hacer algo que ya estuviese hecho? ¿Viste? Como lo primero que se me planteaba era, bueno, si yo voy a ser actriz, ¿cómo ser una actriz que no haya, que no exista, digamos, como modelo genérico?
Es imposible ser original, digamos.
Claro, no quería seguir el repetido modelo de actriz que icónica que yo venía viendo, porque había algo de eso que hace algo de ruido hace, ¿viste? Como que no me sentía totalmente identificada. Y con la mujer, digo, cuando fui a parir en mi casa, digo, y tengo amigas que no se lo podrían ni preguntar ante la inminencia de correr un riesgo. También empecé a darme cuenta de que el capital que yo tenía dentro de esa búsqueda tenía que ver con cierta valentía o aferrarme al no miedo, ¿no? Que no es bueno no tener miedo porque eso te pone en peligro.
El miedo te alerta también.
El miedo te protege de que vos que te expongas a cierto peligro. Empezar a trabajar ese no miedo, tenía que poder ponerlo al servicio de algo que no me dejara tan expuesta, y que tenía que ver con esto que preguntabas en la pregunta original, de que es ¿por qué no todos hacemos el ejercicio de no solamente tener una cierta autocrítica, de poder hacer un revisionismo con nuestras propias conductas, y también poder cuestionarnos el por qué hacemos lo que hacemos? Casi cotidianamente, te diría, ¿entendés? De por qué voy hacia donde voy, porque así es como nos acostumbramos también al trabajo precarizado, al no tener derechos sobre nuestros propios cuerpos, a no poder, a legitimar la violencia, a que sea algo de moneda corriente ver la gente durmiendo en la calle. Como te acostumbras, a todo te acostumbras. Y si digo, no hay que dejar de preguntarse, porque esa costumbre no es buena. Entonces, si vos, tu papá te pega, y cada vez que haces las cosas mal te pega, vos después naturalizás ese maltrato.
Claro.
Y no te parece que está mal que tu papá te pegue, porque en definitiva tu papá te pega desde el amor. Bueno, pero no es lindo que te peguen, ¿no? Entonces, ¿dónde se origina el placer y el displacer en una...? Se me pone la piel de gallina un poco, porque sé que la gente naturaliza ese maltrato. Entonces, no sé, yendo a trabajar a la villa me doy cuenta, ¿viste? O tengo amiga, o sea, conocí una piba por Instagram, no sé qué, me decía todo el tiempo, tarada, tarada. No, viste, me cuesta la ironía un poco en algún punto. Hay una ironía de que se despega del dolor, de la que a veces quedo totalmente por fuera y soy una bobby.
Porque sos muy sensible, tal vez.
Una hipersensibilidad atroz.
Pero tal vez tenga que ver esto de todo el tiempo replantearse, ¿no? Porque digo, también es desgastante en un punto.
Muy intenso, desgastante, agotador. A veces me deja, ¿entendés? Me lleva a lugares de mucha oscuridad. No hay un para qué. Digo, también uno puede tratar de ser una persona lo más normal posible, ¿no?
Igual hay cosas de la normalidad que tal vez estén buenas. Viste que a veces me da la impresión, a veces, que en esta tarea de deconstruir, la cual me parece absolutamente necesaria, hay también un plan atrás de reconstruirlo todo, todito, de cero, como si volviera todo a arrancar. Y tal vez haya alguna estructura
que estaba buena
y que sea reutilizable.
Claro, no barramos todo. Eso es lo que yo hablaba ayer también con una amiga. No nos llevemos todo puesto, porque hay un montón de trabajo en términos de relación que no puede volver a empezar.
¿Qué cosas se te ocurren de esa estructura que cuestionamos en general hay que sostener?
El amor, la ternura, la comprensión. Amor, comprensión, ternura.
Lo más abstracto del asunto.
Actitud, respeto.
Yo pensaba también en qué mini barreras hay que cruzar para romper los mandatos. Porque vos te das cuenta como mujer que hay mandatos. Como te decía recién, hay mujeres que ni siquiera se percatan, hombres que tampoco se percatan. Vos te percataste. ¿Qué mini barreras fuiste rompiendo para poder tener una vida diferente a la que el mandato propone?
Bueno, tiene que ver con una búsqueda muy, muy personal, esas barreras que decidí levantar más que romper.
Entiendo. Es verdad, porque ¿por qué romperla? Levantémosla y punto, ¿no?
Levantémosla. A veces hay que romper para poder abrir un camino que está cerrado también. Digo, una barrera se puede levantar, una pared hay que tirarla abajo, ¿no?
Es verdad.
No cuestiono mucho esas disruptivas o esas personas enojadas que rompen paredes, porque después me escapo por esas puertas o agujeros que crearon, digamos.
Es verdad que sí, hay que
agradecerles. Entonces se los agradezco que puedan ponerse en el ojo de la tormenta. A veces me pongo, pago costos muy altos. Después me doy cuenta que no me conviene. Y no me lo había preguntado cuáles son las barreras que conquisté a partir de ser una persona que se cuestiona sus propios privilegios. Lo único que te puedo decir es que yo duermo muy bien.
Estás tranquila con vos misma y con tu conciencia.
O sea, me apoyo a la almohada y agradezco tener el compañero que tengo, los hijos, la familia, los amigos elegidos que son la familia. Agradezco el poder estar donde estoy y me gusta la vida que llevo y trato de que lo que quiero, que es que esa que a mí me guste mi vida, es lo que quiero que para todos sea así. O sea, a mí me gustaría que a todos les gustara su propia vida y que todos gozaran de esa libertad que es poder apoyar la cabeza en la almohada y que no haya un tormento.
Qué laburo igual lograr eso. Si lo estás logrando, te felicito realmente.
Se lo deseo a todes. O sea, le deseo a todes que puedan apoyar la cabeza en la almohada y dormir y que gocen de los derechos básicos de los humanos, que hoy hablaba con mi madre en el almuerzo, que es, todos deberían poder tener acceso a una casa propia. Uh-huh. Digo, más allá de un nombre, de una educación, de una identidad, ¿no? De ropa, de trabajo,
dignidad,
de amor.
Dignidad.
Claro, la dignidad, ¿no? Cada vez que como, siento que estoy dignificada y eso es que te digo, o sea, más que agradecer y poder devolver frente a lo que genera ese agradecimiento y el bien dormir, el poder luchar o por lo menos abrir la puerta para que circule una energía de que las realidades son muy crudas como para banalizar el sufrimiento.
Sin duda, yo le decía a Leticia recién el ojete que tuvimos, de dónde caímos en la vida, porque hay una cuestión que tiene que ver con lo que hemos construido.
Y otro con el azar.
Puro y absoluto azar, de dónde caes.
Y ayer pasó Belén por mi casa, me tocó el timbre, siempre pasa, siempre le doy cosas, odio la caridad, la detesto, prefiero, doblegaría mi cuerpo en 7 para generar políticas que sacaran a esas personas del lugar en donde están y les dieran los mismos recursos que tengo yo para poder ejercer mi empoderamiento y mi patria potestad, el deseo y de trabajar de lo que me gusta. Belén pasa ayer y me dice, bueno, volvió a pasar, no sé qué, bueno, te busco esto. ¿Qué necesitas? Me dice, la gente me quiere dar trabajo como limpiadora, me dijo, ¿no? Empleada doméstica, pero no tengo teléfono. Es una impotencia lo que siento muy dura, ¿entendés? Porque ella cobra la asignación, pero tiene una nena con retraso madurativo y tiene que ir al Garraham y no le puedo... La doctora del Garraham que le da a Milagros, la nena de Belén, la estimulación para un poco paliar el retraso madurativo, no le puede avisar cuando no va. Entonces a veces ella, que es de Los Troncos, del barrio Villa o asentamiento de Tigre, se va hasta el Garraham, que es un viajazo.
Tremendo.
Y a veces la doctora no está. No puedo no abrirle la puerta, invitarla con un mate, decirle ahora te busco.
Porque además le cierran la puerta todo el tiempo.
Pero no. Porque nadie se la abre, porque ¿qué parece, digamos, la criminalización de la pobreza es de los odios más viscerables de la sociedad humana, ¿no?
Sí,
como
no.
De lo más gorila, de lo más recalcitrante, de la más hija de putez que conozco, es creer que porque alguien pobre es chorro.
Sin duda que sí. Yo pensaba, aparte, lo violento que es el trato que le damos. Bueno,
que encima no es... de pobre vos lo mirás y es chorro. O sea, es una cosa de un nivel de injusticia social brutal.
Estamos golpeando todo el tiempo.
Es una dictadura.
Lo llamativo es a veces, de alguna manera, demandarles que no fuesen violentos, ponele. Estamos siendo violentos con ellos constantemente, ¿no? O sea, es una cuestión cotidiana y repetitiva. ¿Qué podemos pretender a veces, ¿no? En exigirle cosas, y como decís, qué bueno que le abras la puerta porque se la están cerrando de manera bastante constante.
¿Por qué Belén con Milagros no podría, primero que es una mujer, ¿no? ¿Y por qué no podría pasar a cada casa a almorzar todos los sábados, venirse hasta el barrio donde vivo y que cada vecino le pudiera invitar un almuerzo cada sábado y hasta ayornarse, conseguir el teléfono, el trabajo y poder ser como nosotros? No, porque la gente no quiere.
Por ahí hay dando vueltas algún otro mandato respecto a cómo nos vinculamos que impide, por ejemplo, ese tipo de práctica, ¿no? Porque tal vez si creásemos un mandato distinto donde la gente...
Nos organizaríamos para que por lo menos no estuviésemos yendo hacia el lugar en donde van a ser mayoría ellos y minoría nosotros.
Sin dudas. Y yo te doy un ejemplo que tal vez no tenga nada que ver, pero como persona de la religión judía que soy, el Shabbat, que se entiende muchas veces como restrictivo, esto de el sábado o el viernes a la noche, no se viaja en auto, no se usa el teléfono. Esa es la parte restrictiva, la parte del que mira de afuera no entiende porque le llama la atención. Pero se rompe con el mandato de estar todo el tiempo consumiendo. Se genera un vínculo con... Yo no lo respeto a rajatabla ni mucho menos, pero lo pienso, y lo pienso de una manera un poco más profunda que la trivialidad de decir... Qué gente rara, cómo se cierran. Y lo pienso desde un lugar diferente, de cómo se pudo construir una dinámica en la cual la familia siempre se reúne a conversar y no usar los teléfonos, se reúne a...
Es lindo, ¿no? Es una premisa linda, digo.
La premisa es linda, después se
convierte... Se puede marcar, ¿no?, en la religión judía, y que Shabbat, y que viene de una historia milenaria... Pero digo, como premisa, y es bárbara.
Imagínate si
estarse presente.
Imagínate si hiciéramos lo mismo con la idea de que todos los sábados alguien le abrimos la puerta a cualquiera para que venga a almorzar.
Y es una organicémonos, sería muy hermoso.
Imagínatelo, es una
sería
regla.
Hermoso.
Y por eso ahí es donde yo entiendo que a veces, si bien cuestionamos duramente la religión, y yo lo hago con habitualidad, tal vez haya cosas a tomar de ahí, esto que decíamos. Alguna
claro, no todo, pero
alguna
parte.
Cosa dando vueltas, decir, che, para, y si establecemos esto como algo religioso...
Sería lindo.
Sí, ¿no? Como replantear.
O no sé si religioso, pero como ley de social. Pero viste que yo trato mucho de decirle a la gente, acércate a la comuna, habla con tu comunero. Acércate a patrocinar a un artista.
Hay poca confianza también, me parece.
Claro, organiza, digo, no solamente estés pensando en vos, claro, y en tu bienestar. No solamente creas que porque vos lo que tenés lo merecés y el resto no, porque bullshit,
pero
porque
yo me lo gané,
caca, claro.
Yo me lo gané,
salí,
Marina,
de la idea meritócrata de creer que vos sos la luchona y que entonces todo el mundo sufre menos que vos y vos sos la sufrida y la valiente. Digo, hay que poner los egos para construir una sociedad mejor, para que un mundo mejor sea posible.
Sin dudas.
Hay que dejar de buscar el bien personal para generar un bien común. Todo es a favor del bien común.
Yo pensaba...
A veces me cuesta, ¿no? Soy actriz y si no tengo ese ego elevado, me quedo como afuera de ciertas modalidades de trabajo, autobombo, venta de ropa... banalidades,
es que tienen
y
que
superficiales,
tienen que convivir,
que
igual,
sí o sí tengo que acceder para formar parte de un o una apariencia más mainstream, ¿no?
Es que el tema son las medidas, es decir, a veces acá Materia Gris se basa y se estructura en la lógica de porcentajes, porque soy contador público, y es 60-40, 80-20, 90-10, digamos, no entendemos que de algo va a ser un 100%, y tal vez esta parte mainstream, que tal vez no te convence demasiado, puede hacer un 10%.
Me gusta que hables en porcentajes, te escuché antes hablando en porcentajes, soy una persona así de decir, tipo, estoy 80% en mi casa, 10 salgo, el otro 10 es lo que me difaman por lo que hice en el 10 que salí, ¿entendés?
Te agarran de ese 10% para hablar de vos.
Claro, entonces soy tipo 80% la realidad, mis amigos reales, mi vida real, mis hijos, compañero, la vida.
A la gente no le importa.
10, eso no lo ven, no lo importan, no lo imaginan.
Y no lo quieren ver tampoco.
Y no lo quieren ver y hacen como que no está, ese es el 80%. 10% es algo, me divierto, publico, les digo, hago. El otro 10% es todo lo que la gente opinó de eso que yo hice, publiqué, dije, hice.
Y ahora una realidad aparte.
Claro, y tengo que convivir con ese 10% que a veces es doloroso.
Sin duda. Que
porque
sí,
a veces estoy acusada o me llegan como comentarios o realmente juicios de valor sobre mi persona de cosas que no hice.
Y aunque lo hubieses hecho,
claro, tal
¿por
cual,
qué los juicios de valor, digamos?
Bueno, sí, más bien, bueno, pero vos podés juzgar la acción de alguien ahora, vos podés juzgar sobre lo que te dijeron que una persona, ¿entendés? Como digo, no lo hice y realmente recae sobre mí una estigmatización de la que no me puedo hacer cargo porque no lo hice. Porque después las cosas que hago, soy muy de decir, lo hice, me hago cargo y de hacerme cargo de lo que hice. En toda mi vida siempre me he hecho mucho cargo de lo que hice, de lo que dije y de lo que hago. O sea, más o menos pienso, digo y hago parecido. Pero después hay un mote y una estigmatización y una manera de decirme que soy con cosas que no tengo nada que ver ni cerca. Y sin embargo alguien se encargó de poder aplastar esa continuidad, ¿no? Entonces, ya está casada hace 20 años, pero no sabés. ¿No? Y vos decís, pero si está casada hace 20 años, no sabés.
Claro, no sabés, no sabés
no
nada.
No sabés nada. Lo único que sabés es que ellos están juntos hace 20 años y que no hay manera de que sepas cómo. Porque ellos dos son los que están juntos, ¿entendés? Entonces, ¿qué te lleva a vos a opinar sobre la pareja de otro?
Hay una miseria atrás del que juzga.
Misoginia, miseria, ¿no? O ella tiene tanta libertad sexual que entonces conmigo también estuvo. Solo por el hecho de que ella tiene mucha libertad sexual. Entonces a vos te empodera algo de esa mujer a la que le temés por esa libertad que esa mujer ejerce sobre su propio cuerpo y entonces te apropiás de un deseo que sentís por ello, un miedo, un deseo, ¿no? Porque el miedo muchas veces es deseo encubierto. Entonces, frente a ese deseo, en vez de hacerte cargo y decir, ay, es lindo, me gusta, ¿cómo sería? ¿Cómo me gustaría que pasara? Decís, ah, yo estuve. No sabés. ¿Entendés?
Sí,
y es muy heavy, pero el ser humano es así. Yo estuve, yo la conozco, es lo peor. Y por ahí ni estuvo, ¿entendés?
Y no te conoce.
Y no me conoce.
Y por ahí es más fácil hablar y decir y difamar, sobre todo.
Bueno, esa es la exposición o el costo que yo pago por ser quien soy y cómo soy. Y por predicar lo que soy.
Pero dormís tranquila, que es lo que decís.
Claro, que es lo importante.
Pero yo me hago cargo de que eso existe y lo estoy viendo ahora y trabajando ahora, porque antes era ingenua y eso me dolía y no entendía por qué y me victimizaba frente a eso, y después me empecé a dar cuenta de que en realidad no. No lo merezco, no lo quiero, y el que no elige quererme, allá él. Lógico. Yo duermo tranquila.
Lógico, uh-huh. Sí. Sabes que tenemos en Materia Gris un juego que se llama Contar Positivo, cuyo objetivo es hablar bien de la gente y de las cosas.
Lindo.
Y surge porque mi hermano me decía, da la impresión que la gente disfruta de hablar mal.
Sí, todo el tiempo, haters, haters, odiadores, seriales de todo, de todas, de cualquier cosa, ¿entendés? Odiemos, es como mucha...
Y es aburrido hablar bien, entonces acá planteamos este juego como un juego aburrido, ajá.
El juego en volante de hablar bien de algo o alguien.
No sabés lo que cuesta igual.
Sí, cuesta. No, cuesta. Depende de quién igual. Lo que hacemos es un bolillero con nombres de personas.
Claro, esa.
A veces es un poco difícil.
A mí me cuesta cero hablar bien.
Pero cuando hablamos de la costumbre y lo que estamos acostumbrados, tal vez uno está acostumbrado también, no se da cuenta a hablar mal. En cambio, que te digan lunes.
Hablame bien del lunes.
Ponele.
Pero el lunes no sufre si despotricamos contra el lunes.
Hablame bien de Macri, por ejemplo. ¿Qué cosa positiva encontrás para decirme?
De Mauricio Macri... positivo, si tuviese que decir algo positivo de Mauricio Macri, es muy difícil porque pesa mucho lo negativo por sobre lo positivo, pero indudablemente tuvo una gran capacidad y de oportunismo para colocarse y ser presidente. Digo, el mérito no se lo puedo no adjudicar de que le creyó. Y después la gestión en Boca, la verdad es que no fue, por más que sucia que pudo haber sido, no me parece que haya sido mala.
Bien, y se filtra la suciedad en tu discurso positivo.
O sea, digo, porque en realidad no sé cuán bien... O sea, se puede hablar de una persona
que
claramente está atravesada por el eje del mal, ¿no? Uh-huh. Digo, que realmente no quiere que te vaya bien.
Uh-huh. Es difícil.
Porque, digo, por más incompetencia que él tenga y que no sea maldad y no sea cínico como me parece que es, por eso estoy tratando de hablar bien, uh-huh. Esa incompetencia que él tiene para presidir el país... siento que no deja de ser responsable. Entonces, ¿cómo hablar bien de alguien que ya tiene tanta responsabilidad y es tan vendepatria? Como tengo convicciones,
es imposible hablar bien.
Claro, es imposible hablar bien de un tipo que es tan tan vendepatria.
Es complicado, y fíjate, hablábamos bien de Macri y le dijimos vendepatria, sucio y alguna otra cosa más.
E incompetente e incapacitado para presidir este país y sobre todo cínico.
Y le mandamos un beso grande y puede poner me gusta en la página de Materia Gris. No. Y bueno, sí, la verdad que está complicada la situación y amerita que mucha gente diga las cosas que dice Marina, así que agradecemos la firmeza que tenés para transmitirlas. Yo te decía, y lo repito, tenía ganas de conversar con vos antes de estar en radio.
Qué bueno.
Porque te había escuchado en su momento contar tu historia a los 18 años, de tu historia con el aborto vivido en carne propia. Y yo decía, qué ganas de conversar, qué clara que es, qué contundente que es, qué potente, y al mismo tiempo imaginé también fragilidad y soledad en ese momento. Por eso vos decías hace poco en la Cámara de Diputados que tu pronunciamiento individual de aquel momento, por suerte ahora se volvió colectivo.
Sí.
Y yo quiero saber cuánto favorece esa colectividad en que vos ahora duermas más tranquila que antes todavía.
Yo siempre dormí tranquila, se me pone la piel de gallina con lo que decís, siempre dormí tranquila aún viviendo en carne propia un aborto a los 18 años. Lo hice en el marco de la clandestinidad.
Está muy caliente el mate.
Sí,
lo hice en el marco de la clandestinidad y eso me llevó a replantearme realmente qué bueno que estoy viva y que tengo la plata para interrumpir voluntariamente este embarazo y no morir en el intento. Ser una colectiva de actrices argentinas, habernos agrupado, asamblear, dirimir en los conflictos, en las disidencias, poder abrazar a una compañera que piensa distinto, poder disculparme con la vehemencia, disculparme por los impulsos, desencapricharme, poder construir un espacio de comunicación de todas, poder hacernos cargos de la búsqueda de las pibas que desaparecen, poder entablar un pedido de justicia social y acompañar a la campaña con quien siempre estuve codo a codo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y haber comulgado y estar en comunión con las actrices argentinas fue lo mejor del 2018. Estar en una plaza y el frío y la lluvia, poder abrazar a mis colegas en el frío y en la lluvia y llorar porque la ley no haya salido y haber puesto el cuerpo, el alma y haber dejado un pedazo de vida en la construcción para el derecho, es muy conmovedor y les estoy enormemente agradecidas. De Angelita Torres ayer en el Luna Park salió con el pañuelo a todas, a una por una, de todas las actrices argentinas, de todas las que formaron parte, de las que se fueron, de las que se enojaron, de las que volvieron, de las que no comulgan con un feminismo, de las que nos dicen actrices luchonas. Con todas ellas estoy agradecida porque me parece que son parte del cambio de paradigma y estoy a favor del cambio de paradigma, no para nada de la persecución y el escrache hacia los hombres, sí, del perdón, de la comprensión y de poder abrazarlos en la deconstrucción conjunta del género, de hombres y de mujeres. Siento que es una oportunidad enorme para cierto sed de venganza, de un resentimiento, un despecho, de un desamor que mucha gente siente, de esa soledad, y entonces no me parece que haya que tener lugar para volver esto una polarización o guerra de los sexos, de los roses, porque eso sería retrogradar y digamos regresar y hacer una recesión que igual vamos camino a poder comprendernos como humanos, ¿entendés? Y digo, por más evangélico que pueda sostener este, digo, aparecer este discurso, o medio soreta, ¿entendés? En vez de sorora, sororeta, el enojarse está bueno, pero vos no podés radicalizar o fanatizar la incomprensión de alguien que no sabe qué hacer con el miedo que siente por una mujer sin miedo.
Coincidimos.
No en el sentido de no un golpeador, no, pero digo de un hombre que no sabe cómo no ser machirulo porque tiene una mamá que es machirula, porque viene de un eje patriarcal, porque viene, digamos, construido desde esos valores donde el hombre está por sobre la mujer. Quiero igualdad en todos los sentidos, con todas las personas. Quiero un mundo mejor. Y para eso me enojé, y la gente me vio enojada, y para eso me enojo, pero no me parece que me tenga que enojar o individualizar enojo con algún hombre puntual. Pero ni siquiera con el estuprador, ¿entendés? De mi vida. Ni siquiera relatarlo públicamente, porque hoy las pibas están sufriendo esos abusos. Entonces voy a buscar a los casos de las pibas y los llevo a la televisión.
Coincidimos y abonamos.
Más que uno que pasó hace 20 años, ¿entendés?
Sin duda, si te decía, coincidimos y abonamos cada palabra, estamos totalmente emparentados con lo que decís, sin lugar a dudas. Sí. Y además, estas clases de polarizaciones tienden a trivializar los debates, así como cuando se habla de cuándo arranca la vida. Eso es trivial, no pasa por ahí el asunto, pasa por mujeres que se mueren.
Exacto, se vuelve efervescencia, ¿entendés? Y explotan las burbujas y no queda nada, chau.
Es una estrategia, trivializarlo y llevarlo a esquemas donde... Pero ¿cuándo arranca la vida? Y no importa, a veces inclusive se sobrevalora la vida también.
Claro.
Hay gente que está en... Y ya hablemos de la eutanasia, por ejemplo, y me meto en un tema que ahora no se debate, pero hay gente que está en estados realmente terribles y ahí vale más la vida. Yo no sé si ahí vale más la vida.
La vida vale para cada uno, ¿no?
Y cada uno tendría que evaluar y decidir qué hace con eso.
El derecho de su propio cuerpo y su propia vida, ¿no?
Pero es un golpe bajo decirte, la vida vale más que todo, sí, depende para quién. Lo que sí, no decidas sobre la vida de otro, pero sí sobre tu propio cuerpo, que es lo que las mujeres quieren, y por eso abonamos a cada palabra que dice Marina Glesser, que es la invitada del día de la fecha. Vamos a seguir conversando con ella largamente aquí en Materia Gris. Y le recordamos a la gente, el 19 de octubre, 20-30 horas, los viernes, se va a estar reestrenando su obra Salón de Belleza para cuestionar mandatos, entre otras cosas. Tienen que ir a verla porque lo amerita. Es la segunda temporada. La gente lo pidió y la gente entonces va a ir y se va a presentar el 19 de octubre y los viernes subsiguientes para ver la obra que ella dirige. Vamos a hablar mucho más también de la obra, de un montón de cosas. Así que amigo, amiga, chabón, chabona, te diste cuenta que ella es adorable. Y por eso suena también nuestro amigo Stevie Wonder, Esteban Maravilloso.
¡Ay, qué lindo!
Como ella, que es adorable. Isn't she lovely?
cada 10 médicos recomendamos
Raye Punto
contra el dolor y para bajar la fiebre, porque
Raye Punto
da rápido alivio.
Estás en Raye Punto. La tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo. Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y Punto.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Motivos sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22. Ana María Miguali te acercan a la tierra.
El buen arte se disfruta. La buena comida también. Rosa de los Vientos. Un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres.
Arroba radio y punto.
Cantá, bailá, sonreí, invertí en acciones. Materia Gris Radio, quinta temporada.
Y continuamos con el Materia Gris del día de la fecha, llegando a las 18 horas 13 minutos. Leticia, querida de mi corazón, ¿te acostumbraste a volver el domingo a Materia Gris?
Sí.
¿Sí?
Sí, es algo lindo. A lo bueno, ¿no decías que nos acostumbramos pronto?
Nos acostumbramos rápido a lo bueno y nos acostumbramos rápido por lo pronto a tenerla a nuestra invitada del día de la fecha, Marina Glesser, que está presentando su obra Salón de Belleza, que se reestrena el 19 de octubre a las 20:30 en el Teatro NUN, que es una hermosa sala que queda en la calle Ramírez de Velasco 419. Esto es Ramírez de Velasco y Araos, más o menos. Ahí en la esquina está Salgado Alimentos. No sé por qué hago publicidad a gente que
exacto,
no me da.
Exacto, no, pero está muy bien que le hagas a don Salgado publicidad, porque es un restaurante que se come espectacular y realmente es un planazo ir a
ver Salón de Belleza primero.
Canún, Teatro Bar, para ver Salón de Belleza y después irse a comer a Salgado.
Unas pastas riquísimas y diferentes a lo habitual. Y gárpenme algo, de paso caniazo, ya que estamos haciendo esto, porque soy contador público y estoy pensando en rentabilidad constantemente, Marina. Y le repito a la gente, entonces estamos con Marina Glesser. Y decía, la obra cuestiona mandatos y quiero tratar de puntualizar en alguno de esos mandatos.
A ver, puntualicemos en alguno de esos mandatos.
Por ejemplo, el tema de tener hijos. Yo me acuerdo de Facundo Arana, que alguna vez, me parece que de buena fe, salió a decir que estaba contento por ver que su ex, Isabel Macedo,
se realizaba
como
bueno,
mujer.
Bueno, viste que uno dice y después no es exactamente lo que dijo cuando otros reproducen lo que uno dijo y nos preguntaron, digamos. Eso también es una verdad. Así que me tomo el recaudo de, en principio, no sé si creer que él dijo exactamente eso, porque después creo que dijo que no había dicho exactamente eso.
Que no quiso decir eso.
O que no quiso decir eso. Es real que está equivocada la idea de que una mujer se realiza cuando es madre, pero que hay muchas mujeres que al ser madres dicen que se sienten realizadas. Hay un orgullo que uno siente con los hijos
que se parece un poco al haber logrado ciertos objetivos o haber cumplido algo que tiene que ver con realizar. Digo, uno le pone todos los días mucho para que en algunos momentos, cuando los mirás, los ves crecer, o ves que termina la primaria, en el caso de mi hijo mayor, o ves que él toca una canción en el piano para sus abuelas y que la situación familiar es conmovedora.
Hay una sensación de realización
cósmica, ¿entendés? No tiene que ver puntualmente con uno, sino con una reproducción de la especie, ¿entendés? Algo más animal, es como un apasionamiento, te diría. No sé si tiene que ver con una realización. Igual es cierto que nos enmarcan y nos obligan a las mujeres a un reloj biológico y a ser madres aún sin quererlo, porque el aborto no es legal. Entonces, vos vas a ser madre, quieras o no quieras. Y te realices o no te realices, y de lo desees o no. Estoy a favor de una mujer deseante. Una mujer deseante es una mujer que hace lo que desea, sin cuestionarse y sin la mirada de un otro u otre que cuestiona lo que esa mujer desea. Que en general, cuando nacemos, es básico que no te permitan hacer lo que deseas, porque eso puede traerte problemas.
Ahora, te pregunto,
ese es el mandato que hay que desandar.
Ahora, yo te pregunto, ¿vos sentís que son opuestos el desear y el elegir un mandato? Porque se me ocurre que, si entendemos al mandato como algo rígido, algo impuesto, esto de tener hijos, casarse, ¿entendés, concebís la idea de una mujer que desee eso, por más que sea algo impuesto?
No. Pienso que mucha gente cree que el actuar, el deber o acatar el mandato tiene que ver con un deseo propio, y es autodesconocimiento. Siento que mucha gente cree que desea algo que realmente no desea. Creo que ese es el problema de la sociedad. Creo que la gente va a contramano de su deseo real y que pelea mucho por ser y tener y por el deber, que por lo genuino, por lo que es. Mucho por el deber, por el ser, por el tener, y no por lo que es, no por el estar presente y por el querer ahora. No sabes si te vas a morir dentro de 2 minutos. Y el 20 de junio perdí un amigo de un minuto a otro y se murió.
¿Y no está más?
No. Entonces, ¿qué? Digo, después, no sé, a Susi, una que conocía, salió a la calle a comprar verdura y la pisó el bondi. Digo, no sabes, ¿no? Entonces digo, como vos decías, el azar, la enorme fortuna, es conectar con algo muy primario que tiene que ver con el placer, con el displacer y con lo que uno desea y con lo uno que quiere. Sacar el tener, sacar el deber y sacar el ser, ¿no? El ser, hablo no del estar. Eso, o sea, lo cambiaría por estar, ¿entendés? Por querer y por estar.
Escucharse en serio uno mismo.
Querer y estar. Es que uno mismo, ¿quién es uno mismo, no? Es como
una construcción de otros.
Claro, es un poco eso, ver, preguntarse. O sea, adquirir la caja de herramientas, curiosidad, replanteo.
Pero qué cagazo, ¿no?
Claro, eso es lo que yo pensaba.
Claro, porque pero el vos miedo decías reprime, ¿viste? El miedo opera en contra, porque el miedo es lo que va a pasar después.
Es que claro, porque él decía antes que después de la ley viene la costumbre. Y de todo esto, lo que la sociedad es y lo que pretende de vos, una mujer, por ejemplo, a los 30 y pico, es como, bueno, pero tal vez yo tengo miedo de no ser eso que se espera de mí.
Eso es a futuro. Vos sé lo que vos querés ser en lo más profundo de tu corazón y tu sentimiento. Vamos a ser todos mejores los que te rodeamos, porque si no, vos estás construyéndote a partir de algo que no va a suceder, que es el miedo operando por lo que podría ser. Si vos no te convertís en madre, si vos te convertís en madre. Es una idea futurista. ¿Entendés? ¿Vos sos madre o no sos madre? No, vos tenés esa idea latente. Tenés que encontrar un otro para con quien criar, porque, bueno, está el que elige criar solo, pero para mí es muy difícil la concepción de una crianza monomarental o monoparental.
Muy complicado.
Digo, no lo elegiría. Me parece que es más divertido en conjunto, pero todo, solamente criar.
Seguro.
O sea, creo que todo es más divertido con un otro.
Sin dudas.
¿No? Por eso digo, entiendo los unipersonales, pero me divierte mucho más el conjunto, el entre, el hipervínculo, digamos.
Sí. Sin dudas, pero es verdad que es difícil, me imagino, Leti, en tu caso, yo no sé vos qué sentís que deseas de verdad. Si te pones a pensar dentro de vos misma, podés no verbalizarlo si te da vergüenza pudor, hacerlo.
Claro, no, pero, pudor, pero porque es muy íntimo. No,
pero te puedo preguntar diferente. ¿Sentís que lo que deseas se parece a lo que el sistema quisiera que desees?
No, yo puedo contar que el año pasado cumplí 30 y para mí fue muy jodido porque yo no me imaginaba que iba a ser la mujer que soy a los 30. Yo tenía otra idea en la cabeza.
Pero por comparación con lo que los demás esperarían.
No, como comparación de lo que yo pensaba de mí a los 30.
Te estabas preconcibiendo antes de cumplirlos.
Pero ¿a partir de qué? De esto de, bueno, vivir con una pareja, ya haber terminado de estudiar, trabajar de lo que quiero, ya encarar para, no sé, pensar un proyecto con un otro, de sí, puede ser madre o no, pero ¿hasta qué punto? Porque en realidad yo no sé si mis decisiones hicieron que sea esa mujer. No, mis decisiones me fueron llevando por un camino y hoy me encuentro feliz, por suerte, con lo que hago. Y creo que eso es lo que importa ahora. Pero para mí fue muy difícil, o sea, encontrarme conmigo misma y decir, bueno, hey, esto es lo que elijo.
Esta es la que soy. Claro. Independientemente de lo que yo preconcebía, por terceros. Porque los terceros, otros, son los que un poco definen lo que tenemos que ser. Y por eso yo decía, más allá de la realización cósmica que podés sentir como madre.
Realización cósmica es divina.
Es que no se dice del hombre que se realiza cuando es padre, por ejemplo. ¿Por qué es así? Porque en definitiva yo me proyecto padre y también pienso que va a ser una realización cósmica. Pero nadie dice del hombre que se realiza cuando es padre. Entonces, digo, más allá del sentimiento, hay una imposición que no se sabe bien por dónde viene, que es entender a la mujer realizándose en ese momento y no al hombre así. Por eso yo te quería preguntar, ¿qué te hace sentir a vos realizada como mujer y como persona, independientemente de esa faceta cósmica?
La faceta cósmica es prioritaria en mi vida, pero ir a hacer trabajo teatral y territorial en las villas y poder y enseñarles a los pibes a manejar el celular y editar sus propias historias dentro de lo que ellos viven y poder visibilizar esas realidades que no se ven, me hace sentir bien. Poder linkear a gente que termina trabajando junta me hace bien. Moverme por la Argentina toda, encontrar un actor de provincia, provinciano, provincial en la televisión me hace sentir realizada. Escribir todos los días una hora me hace sentir eso. Poder tener disciplina con la práctica de yoga me hace sentir realizada. No sé, como poder hacer una buena torta también. Poder ayudar a una amiga en un momento complicado con sus padres. Poder decirle a un artista que quiero mucho, vos tenés que ser millonario. O ya sos millonario porque...
Date cuenta.
Porque sos ese talento descomunal que me atraviesa cuando te veo. Y lo agradezco y entonces voy a defenderte y cuidarte y quererte siempre, sos mi amigo, ¿entendés? Como ese artista que vas a apadrinar y a defender porque se lo merece. Eso, poder cuidar el bebé de una madre puérpera, poder eso, entablar vínculos de comunidad con las mujeres para sentirnos menos solas. En esto que decías de no encontrarnos cuando nos buscamos o de esta enorme soledad que la mujer siente por una característica cultural. Y también cuando conquistamos derechos, ¿no? Y cuando salimos a la calle a decir no queremos que nos cobres 25% más del gas en 4 cuotas, no me lo merezco, ¿no? No lo hagas, entonces salgamos y hagamos todos una manifestación y pongámonos en contra. Cuando nos unimos, cuando nos organizamos y sobre todo cuando tengo un orgasmo.
Sin dudas. Y lo bueno es que tu realización es constante. Es decir, porque...
En todo, ¿no?
Sí, está buenísimo, porque como que cada cosa que haces te hace sentir realizada y yo creo que en realidad es...
Viva.
Todo lo que hace que vos te realices el día que te vayas. Y vos digas, ¿sabes qué? Estoy viviendo y me estoy realizando.
Y sí, hice esta cantidad de tortas, hallé esta cantidad de amigas, linqué esta cantidad de gente, salí a la calle a pelear por esta cantidad de derechos, visibilicé a los pibes, les di la herramienta, capaz pueden, de mañana, del día de mañana son directores, o supieron editar o escribir un guión, como hace la garganta, ¿no? Digo, en ese sentido, te enseño poesía, poder federalizarnos, me parece... como tendría que ser también una obligación de cada un por un porteño, tendría que haber un camino hacia una provincia que elijas para poder tender un puente, ¿no? Y que eso nos lleve a construir trenes hacia las provincias como están en los mejores países del mundo.
¿Sabes qué me quedé pensando? Esto me surge
quiero
ahora.
Quiero ir en tren a la Quiaca y quiero ir en tren a Ushuaia.
Ojalá podamos ir a todas partes dentro del país y a todas partes dentro del mundo. Y me quedé pensando, y esto es lo que me gusta de conversar y no de entrevistar, que me surge una idea ahora. La pregunta de cuándo una mujer se siente realizada, o en realidad, si se realiza cuando es madre, esconde una trampa. Si la mujer se realizara cuando es madre, ahí termina su función.
Y sí, por eso no somos hembras.
Pero aparte digo, realizarse ahí es como terminar la tarea. Y si la tarea termina ahí, es como que no hubiera más nada, como si no hubiera un valor.
Ah,
en
no,
esa persona.
Pero los chicos crecen y después se van. Y uno sigue vivo.
Bueno, pero digo, la pregunta.
Y con ganas de vivir. Va, por lo menos en ese caso. Digo, yo veo esto que te digo, las zombies, no las zombies, pero las mujeres, en las madres, en el bar, en la fiesta de egresados de séptimo. Cansadas, con sueño, ay, me voy a un teatro, a una fiesta, qué energía, qué juventud.
Igual,
no, ¿qué eres, señora? Bendiciones, no es por joven.
Dos preguntas. Primero, ¿qué es
voy a morir con esta energía?
Dos preguntas. ¿Qué es Esquere que nunca supe?
Esquere es una canción de Duki, un trapero, están muy de moda los traperos, volvieron los 90, tipo en sus máximas ponencias, ¿no? Tipo, volvieron los eventos selectos de los grupos publicitarios en donde ves a las estrellas todas con sus canjes y presencias, súper bien vestidas y selectos por sus bellezas.
Volvieron los 90 con lo bueno y con lo malo.
Claro, y volvieron los traperos, ¿entendés? En sus Luna Parks, como digo, como era la cumbia en los 90, ¿no? Como,
y hay un tema que se llama Esquere.
No, y él canta en un tema, dice, Esquere, señora, ¿no? Bendición, y hace un gesto con la mano, Esquere.
Bien.
Que quiere decir bendiciones, hasta donde yo sé. No, digo, hablábamos ayer, los chicos jodían en la obra de teatro con Esquere. No sé si va a trascender lo cultural, creo que va a morir en la novela, digamos, podrá tener un par y morirá, como Same, ¿no?
Un par de
Same, amiga, ¿no? Como digo, como
un par de stories en Instagram y no mucho
tiene
más.
Muchísimas, tiene un dibujito en Instagram, pero no sé si realmente va a trascender el Esquere. Es divertido decir, ay, yo estoy re en la pomada, gordo, Esquere, señora, bendiciones,
que
aguante el Duki.
Lo único que logra es que yo me sienta afuera.
Claro, lo único que logra es que uno se sienta bulineado diciendo, yo no entiendo de qué corno hablan, qué bajón que no soy millennial, qué afuera y qué poco ayornada estoy de todo. Y por eso hay gente creando todo el tiempo realidades paralelas del que uno no se siente parte.
En la era del meme.
Me río con algunos memes, después digo, qué lindos son los libros y cuánto contenido y conocimiento adquirís leyendo y no haciendo memes.
¿Viste el aborto rap? Que es cuando vos le respondías a un flaco en la tele, que era todo muy dinámico, y le pusieron una musiquita, no sé si lo escuchaste.
Sí, sí, aborto rap, sí, porque estoy 2 minutos sin respirar, ese re Duki, re Esquere. 2 minutos sin respirar y termino diciendo una gran verdad, que después, además de vino en tipo Iglesia y Estado asuntos separados, termino diciendo, Macera, Echecolat y Videla robaban, expropiaban bebés en nombre de la Iglesia también. Y hacen, ¡chang!
Esquere, claramente.
Esquere, señora, bendición.
Y lo puedo decir y tibulineo a vos, que no sabés lo que es.
Claro.
Flaco. Y te quería preguntar, la obra es reflexiva, vos sos reflexiva, pero al mismo tiempo yo te veo firme, clara, contundente, como que tenés dudas, pero al mismo tiempo no las tuvieras.
Ay, soy lo más insegura, lo más paranoica, lo menos autoestima, lo menos amor propio del universo. Hago un remedio, una fuerza para decirme, dale, vos podés.
Y a eso quería llegar. ¿Cuáles son tus dudas?
Y vos me decís todas esas, eso que te digo, vivo atormentada diciendo, ay, están hablando mal de mí, no me quieren. Ay, no me quiere, le caigo mal. Uy, ¿qué hice? No, estuve mal, me voy a dejar de querer, no va a ser más mi amigo. Amigos que me abandonan de un día para el otro, ¿entendés? Sufro mucho. Amigas que me acusan de cosas que no hice. No, soy una... No sé cómo vivir.
Y sobre tus certezas. Porque...
Y aún así, tipo, claro.
Bueno. Y con esta convicción. Pero además, tipo, soy realmente honesta. Yo soy incapaz de que no te des cuenta, además, de que...
De las dudas.
Y esta transparencia. O sea, también soy esto que vos te das cuenta. Pero atrás, tengo adentro un niño muy perdido y es que quiere ser tu amigo.
Fíjate
y
vos.
No te supo amar.
Fíjate vos cómo te descubrimos en el fondo. Parecía que estaba todo claro y también sufre por amor. independientemente de eso, no hemos hablado con convicción de tus amistades, hemos hablado con convicción de otras cuestiones. En esas otras cuestiones que vos tenés tan claras y tan contundentes las planteas, ¿por momentos las ponés en duda? ¿Las cosas que tenés tan claras? Porque te cuento una cosa, a mí me pasa a veces decir, che, me siento demasiado convencido de esto. Y a veces digo, voy a ponerlo un poco en duda. ¿Lo pones en duda a veces o ya no? ¿O al pedo?
Hay cosas, sí, pongo en duda todo, todo el tiempo dudo de todo. Aún en mi firmeza y en la profundidad y en la certeza de lo que me atrapa, que es la convicción, pongo en duda. Pongo en duda y reviso y realmente la gente que me quiere me cuestiona y permito que cualquier persona me pueda decir cualquier cosa y asumo eso que me dicen, lo tomo. Y realmente me interesa escuchar.
Está haciendo un gesto tu hijo, diciendo que más o menos, ¿eh?
Sí, trato, digamos, de...
Trata, Ramón.
De que justamente los hijos, mi compañero, mis amigos, capaz también al aire en una radio soy más convincente o más tajante y más terminante que en lo que soy en la vida. Después en la vida... soy 80% darme bronca, ¿entendés?
O y sea, 10% como... lo que dicen los otros de vos.
Exacto. Hay un montón de cosas que pongo en duda, pero las convicciones son convicciones, ¿no? Y el querer un mundo mejor posible, aunque lo imposible solo tarda un poco más, es verdad. El poder humanizar el todo y brindar amor, es verdad. Y también soy una persona... espontáneamente generosa y me manejo por cierta intuición y percepción. Esa paranoia, esa hipersensibilidad me llevan a lugares, como te decía al principio, de mucha duda e inseguridad.
Aparte te digo algo, siendo tan grises como somos nosotros acá, creo que la convicción tan fuerte está muy cercana a la hipersensibilidad. Parece que fueran cosas opuestas y están tocándose.
No, y además si viene alguien que yo admiro y quiero y piensa completamente opuesto, soy lo más panqueque que viste.
Te das vuelta
de todo. Quiero caerle bien.
Claro, dibujamos un poco en el aire. Sabes que me quedan dos cosas por consultarte. Una, yo vi un documental sobre León Ferrari donde vos leías un poema de Paco Urondo.
Sí.
Muchas gracias, se llama el poema Muchas gracias. Y tomé un fragmento que tiene que ver con la responsabilidad del artista, para que lo voy a encontrar, que tiene que ver con desempolvar la realidad. Lo voy a leer, dame un segundo que lo encuentro. Dice así, para que lo voy a encontrar, radio en vivo. A ver si lo tengo por acá. Acá dice lo siguiente: abrirán las puertas, dejarán entender. Los artistas, los intelectuales, siempre han sacudido el polvo de la realidad. Descubrieron caminos, emancipaciones que no siempre lograron recorrer. Y yo pensaba si vos sentís, por ser artista, una mayor responsabilidad de desempolvar la realidad.
A eso me dedico, la llevo con mucha idealía, en el sentido de que esa es la prioridad, digamos, eso es lo que me hace, ¿no?, abocarme a la creatividad de lo artístico, ¿no? Entonces, trabajar en el campo de lo artístico me lleva a desempolvar la realidad por un deseo que tiene que ver con ese motor y que está impulsado por la cercanía que tuve a lo largo de la vida con León Ferrari.
Estuviste muy vinculada, tengo entendido.
Claro, muy cercano, muy muy cercano. Entonces, él desempolvaba la realidad, él abría esos caminos y luchaba por la emancipación que no siempre encontraba su luz, ¿no?
Por lo menos no con uno presente.
No, pero con él mismo, digamos, claro, ¿no? Él no creía que era la inmensidad que era, la inmensidad de belleza que era. Eso es como encontrar un orden estético dentro del rango de la vida que te permita contemplar con lucidez, con inspiración y con cierta belleza lo que es vivir. Entonces, digo, no es que esto es terminante o es contundente, sino que uno se agarra como esas lianas para ir sorteando los escollos con los que se va encontrando, porque la muerte existe, porque el abandono existe, porque la traición y la miseria existe. Entonces, ¿cómo peleo contra eso que existe? La incompetencia, la poca profundidad, las no ganas de quererse. Y bueno, y eso es el muchas gracias, digamos, esas herramientas en las que uno se puede apoyar para encontrar igual belleza, encontrar igual amor y hacer un orden estético de un mundo tan horrible.
Encontrar belleza en el caos es virtud.
Eso, encontrar belleza en el caos es virtud.
Así es, y yo pensaba, por último, saliendo un poco de la profundidad muy profunda y yendo a un terreno mucho más básico como el fútbol, escuché decir que a vos te gusta vincular y entender la vida como si fuera un partido de fútbol. Tal vez por tus raíces brasileras, si bien sos recontra argentina, pero bueno, naciste en Brasil.
Nací en Brasil, voté, va a ganar el
nazismo.
Neonazismo fascista, machista, misógino de Bolsonaro, y tengo ganas de llorar. Pero bueno, salgamos de la profundidad
y vayamos al fútbol.
Y asociemos eso que siempre digo, que es que el fútbol y el teatro se parecen mucho.
Y la vida también se parece al fútbol.
Y la vida es un gran partido de fútbol, porque el teatro es la vida, claro. y el fútbol también. Y acá este el menor de mis hijos salió ultra futbolero.
Hincha de
Boca.
Bien.
Pero el padre,
con
Yo soy de Boca, el padre es de Racing.
Bien. Ah, hoy juegan justo.
Sí, juegan Boca Racing ahora a las 7, vamos a ir a ver partido. Mis dos hijos son bosteros, mi marido es de Racing, yo soy bostera fanática, ¿no? Muy fanática de Boca. Y pienso que sí, que el fútbol te da para poder apreciar esas metáforas hermosas.
¿Cómo describirías la realidad que ves hoy desde la lógica futbolística?
Pienso que no tenemos un buen director técnico.
Bien, gran definición. Un partido trabado en el medio.
Exacto.
Estábamos en la B.
Trabado en el medio y complicado en el fondo.
Nos fuimos a la C, claro. Trabado en el medio, complicado en el fondo. Y nos fuimos a la C. Éramos los campeones mundiales. O los subcampeones, porque era la realidad. Y perdimos en cuartos. Entonces,
octavos, todavía antes.
Y perdimos en octavos. Entonces es muy, muy duro. Pero yo creo que vale doble quien puede volver de este zanjón, ¿no? De que puede volver de una lesión. Que...
¿Pero la mancha se borra o no se borra?
No,
¿viste?
No.
¿Este descenso?
No, se aprende.
No, se aprende, pero...
Ojalá.
No. ¿Quieres decir algo, Ramón Palacios?
Adelante, Ramón.
¿Quiere decir algo?
El micrófono para él, por favor.
Obvio.
Claro que sí.
Y sí, igual para mí le vamos a ganarle a Palmeiras. Lo que decís vos, no es cierto que no tenemos un buen director técnico.
No estaba hablando de Boca, estaba hablando del país si fuese un equipo de fútbol, ¿entendés?
Sí.
Ramón, estás defendiendo a Guillermo.
Yo también lo decía, a mí me gusta Barros Esqueloto.
Bien.
Eso estabas defendiendo.
¿Le vamos a ganar a Palmeiras, vos decís?
Sí.
Convénceme, porque yo tengo dudas. ¿Por qué le vamos a ganar a Palmeiras? ¿Por qué crees vos que tenemos chances?
Porque... la verdad que tenemos un buen equipo. Palmeiras es brasileño, son muy corpulentos algunos, son muy altos,
sí,
medio torpes. Y
doy fe de eso, porque soy alto y soy torpe yo también.
no sé cómo se describir, pero tipo, el Palmeiras es un equipazo porque nosotros jugamos con Rossi, pero con Andrada, no podemos jugar ni contra Palmeiras ni con Andrada, comprar un arquero boliviano... No lo conoce ni su mamá.
Pero el arquero Lampe va a ser suplente, en realidad. Va a atajar Rossi, que no está muy firme en el arco. Pero lo trajeron por las dudas, porque tenían miedo del juvenil que está detrás de Rossi, que es Bustillos. Entonces pusieron a... Pero bueno, yo creo que tenemos chances, Ramón. Gracias por tu aporte. Y puede ser, por lo que dice Ramón Marina, puede llegar a ser que entonces el fútbol no sea como la vida. Porque fíjate que él piensa que el técnico es bueno.
No, bueno, no sé si Boca Juniors es como la vida. Pensaba un poco que el fútbol es como la vida a la hora de fijarnos en el reglamento y entender que somos un equipo.
Somos un equipo.
Y que somos un equipo y que hay que levantar la cabeza y mirar al otro, que hay que ser lo menos pecho frío posible, que hay que ponerse la camiseta y dejar todo.
Perdón, Ramón acaba de cuestionar a Messi. Lo veo, dijo, ¿como Messi? Dirá que acá amamos a Messi, ¿eh? Porque ahí está, para otra cosa.
Él no sabe las cosas espantosas de las que está acusado su ídolo. Y él es, viste, es ronaldista, tiene 9 años, todavía... Le falta caminar un poco.
Igual
para entender que...
Dice más o menos.
Igual fíjate, hablando de la vida y la realidad, que en Messi se ponen muchas de las... esto que decías vos, cuando te atacan a vos gratuitamente...
En Messi, pobre.
Lo atacan
pobrecito.
Por todo... Claro, un flaco que hace lo mejor que puede, sin dudas, le salga como le salga.
No sabemos, o sea, digo, en principio pareciera que le deja todo.
Pareciera que sí. ¿Para qué va a venir si no a jugar? ¿Para qué, no?
Lo que pasa es que cuánta neurosis puede generar el fútbol cuando las cosas no te salen como querés, ¿no? Y es importante esto también del fútbol, de que no son nombres, sino que es equipo, ¿no? Uh-huh. Que nunca es uno, sino que somos todos.
Sin lugar a dudas, y el equipo de Marina Iglesias se va a estar presentando el 19 de octubre en la sala NUN, Teatro Bar NUN, o Teatro NUN Bar, en realidad.
Exacto, NUN Teatro Bar, los viernes a las 20:30, Maitina de Marco, Luciana Lifshitz y Gilda Scarpetta son las actrices de Salón de Belleza, obra que coescribí con mi prima Sonia Estigliano y que reestrenamos el 19 de octubre. Para esa fecha te puedo dejar entradas para que las sortees entre tus radio escuchas.
Una gran alegría que así sea. Tengo entendido que también estás en Radio Voz.
Sí, hago los martes Quo Vadis por laimposible.org.ar junto a mi compañero, colega y querido Martín Slipak. Tenemos ese programa que empezamos a hacer el año pasado y que nos da muchas satisfacciones porque también tenemos intercambios con músicos, escritores, músiques, escritores, cantantes, actores. Y la verdad es que es hermoso encontrarse una vez por semana para poder intercambiar. Si nosotros nos defendemos la cultura, ahora que no tenemos más ministerio, no nos queda nada.
No, va quedando cada vez menos, así que gracias por hacerlo.
Vamos a defender la cultura porque este país es millonario.
Sin dudas que sí, y no porque sea hincha de River. Gracias, Marina.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por supuesto están invitados a Salón de Belleza.